En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.
Señoras, buenas tardes, ¿no? Ya no tenemos nada de tarde, son las 9 de la noche. Buenas noches, señoras y señores. Si os estáis incorporando a la sintonía del programa, bienvenidos. A ver, Raúl Vilas, bienvenido, buenas noches.
Buenas
Javier
noches.
Ortajo, buenas noches. Te iba a llamar otra vez Tomás Cuesta. ¿Por qué los viernes siempre tengo yo la tentación de llamarte Tomás Gómez?
Pues porque el jueves hay sesión en la asamblea.
Sin embargo, viene entre semana y no tengo ninguna duda. Le llamo Tomás Cuesta a la primera. No sé por qué, pero tengo que hacer mirar. No,
yo desmejoramos mucho los dos.
El desgaste, ¿no? De la semana.
Bueno.
Llámale Invictus, exactamente.
Querella. Hablemos de la querella porque me parece que a la hora de contarle a los oyentes que hayan querido estar atentos a la actualidad del día o que quieran llegar ahora con intención de saber qué es lo más destacado es que no hay querella todavía, aunque no quiere decir que no haya, aunque yo ya empiezo a sospechar que puede no haberla. Y no la hay porque los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no se ponen de acuerdo sobre A, si hay que presentarla, B, en el caso de que haya que presentarla, ¿por qué presuntos delitos hay que presentarla? Y C, ¿a quién hay que presentársela? Es decir, ¿hay que perseguir al señor Mas? ¿Hay que perseguir a la señora Ortega? ¿Hay que perseguir a la señora Rigau? ¿Hay que perseguir a alguien más?
Espadaler también se ha comentado.
Sí.
Y el de Justicia, Germán Gordó.
Pero bueno, al final, o sea, esas tres cosas las están discutiendo en la Junta de Fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desde el miércoles, de una manera abierta, cuando les llegó la propuesta de querella que les hicieron llegar la Fiscalía General del Estado, que se supone que había redactado el jefe de la Secretaría Técnica, que se llama Jaime Moreno, Javier Ortajo, en mi caso, que de eso sé yo un poco. Y, bueno, ahí están discutiendo. Os doy una noticia que tal vez no sepáis. Desde luego no se ha publicado hasta donde yo sé. Ayer por la noche, ya en un acto de cierta impaciencia, el fiscal general del Estado cogió el teléfono y llamó a Romero de Tejada, que es el fiscal superior de Cataluña, y le dijo: oye, macho, que lleváis aquí ya 2 días dándole que te pego, a ver si llegáis a un acuerdo. Y Romero de Tejada le dijo: chico, es que no te puedo decir nada porque no hemos llegado a un acuerdo, seguimos ahí discrepando. Sabemos por la prensa catalana que las posiciones están 6-3 a favor de hacer una querella, en caso de que haya que hacerla, muy devaluada. Es decir, en todo caso, por desobediencia. En ningún caso, por usurpación de funciones y tal vez, aunque con muchísima cautela, por prevaricación. ¿Contra quién? La posición mayoritaria es que contra solo dos. Solo contra Artur Mas y solo contra Joan Ortega. Esta es la posición que se está manteniendo ahí, poco más o menos. Entonces, el fiscal general del Estado ha dicho: bueno, pues nada, esperaré pacientemente a que me hagáis llegar vuestras conclusiones y después veré si ejerzo o no ejerzo la prerrogativa que me da el estatuto del Ministerio Fiscal, que para eso soy el jefe de la carrera, y esta es una carrera jerárquica. Si yo os digo que no me convencen vuestras conclusiones, pues las cambiaré y presentaremos una querella distinta. Por lo tanto, en este momento, para hacer una cosa muy concreta que todo el mundo entienda y que podamos debatir aquí, ahora mismo la duda es doble. Por una parte, ¿cuándo y en qué términos acabará la deliberación de los fiscales catalanes? Y B, ¿aceptará el fiscal general del Estado la resolución o la decisión a la que hayan llegado los fiscales catalanes o la modificará de acuerdo a la prerrogativa que tiene?
Bueno, dependerá de lo que decidan los fiscales catalanes. Yo creo que en lo que él dice, que no tengo por qué creer que miente, Torres Dulce sería partidario de no tener que intervenir, es decir, de aceptar lo que los fiscales catalanes decidan hacer. Lo que pasa es que, claro, de los fiscales generales, que donde, por cierto, extraña muchísimo este tono asambleario de tomar las decisiones de forma no jerarquizada, porque no están nada acostumbrados a eso, están en el despiporre, ¿no? Es que pretenden algo que no signifique inhabilitación. O sea, el gran problema es la inhabilitación. Ellos saben que en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña los que mandan son magistrados más o menos puestos por Convergencia y saben, no quieren la vergüenza de una inadmisión o de un rechazo de lo que planteen. Yo creo que ese es el problema de fondo. Luego ha habido alguna cosa que les ha parecido un poco exagerada por parte de los que han quien haya redactado el texto que les han sometido y que no les convence. El texto que habla de gobierno sedicente y no de gobierno sedicioso les ha hecho reír bastante, se están cachondeando bastante de eso allí, y les parece pues que, hombre, que perseguir la inhabilitación pues que es un poco fuerte y que desde luego irá por los pequeños detalles del consejero de Interior o del consejero de Justicia, pues que basta con ir de frente a Artur Mas y a la vicepresidenta. Y bueno, yo creo que si salvan el escollo de llevar un texto que pretenda la inhabilitación, Torres Dulce dejará hacer y eso irá por esa vía. Yo sí creo que va a haber algo, ¿eh? Otra cosa es que lo inadmitan en el Superior de Cataluña.
Algo tiene que haber, pero estaremos de acuerdo que con un margen de 10 días posiblemente, la fuerza que pueda tener cualquier actuación,
cada día que pasa, sí, pierde.
Pero vamos, a ojos vistas, ¿no? Es decir, el castigo y sobre todo la ejemplaridad se va por el sumidero. Yo creo que aquí todo el mundo, es que no se sabe, están jugando a un juego, todos están jugando a un juego diferente y dando opiniones contrapuestas. Parece ser que al fiscal general del Estado, al menos eso comentaba, la intervención de Alicia Sánchez Camacho pues no le gustó nada. Que se le...
Ni a ningún fiscal,
ni a los otros. Y a los otros.
Comprende de haber gustado mucho.
Que, además es muy comprensible, quiere decir que parece ser que el gobierno, que dio la callada por respuesta, cosa que también ha molestado a los fiscales, dice, bueno, ¿por qué nosotros tenemos que estar haciendo el papel de mártir cuando el gobierno se llamó Andana en el día de autos, ¿no? Al menos que se hubiera manifestado. Pero que después los políticos estén dictándole en la tarea al fiscal general del Estado y a los fiscales de Cataluña, pues es un poco absurdo. Y ahora ya pues cada cual dice, pues yo no me voy a...
Bueno, lo de esta tarde de Burgos ha sido memorable.
Ahora lo oímos, pero déjame que Raúl complete la primera ronda. ¿Quieres decir algo o no?
Sí, yo me gustaría poner también el foco en el gobierno, porque el que recurrió al Tribunal Constitucional este segundo referéndum, primero al Consejo de Estado, que le dijo que era más grave que el primero, fue al Constitucional. El Constitucional lo impugnó. Que yo no tengo la certeza, pero tengo la sensación de que la Fiscalía quiso actuar antes del referéndum y el gobierno se opuso, cuando era el gobierno el que había recurrido al Constitucional. Y claro, el gobierno se opuso, no hizo nada, hemos sabido, lo ha reconocido Rajoy, que paralelamente estaba negociando Pedro Arriola en su nombre, junto con Rigol y Serrano de parte del PSOE, una solución o un apaño para ver qué se hacía con el referéndum. No se le dejó actuar a la Fiscalía antes. El gobierno no solo no hizo nada el domingo, sino que no dijo nada. Rajoy no dio la cara hasta el miércoles, y parece que desde el gobierno primero se le impide actuar a la Fiscalía antes y luego se le pasa el marrón, hablando vulgarmente, a la Fiscalía a posteriori. Y yo creo que eso explica bastante el malestar de los fiscales.
Bueno, hoy ha dado algunas pistas a propósito de eso y a propósito de otras cosas el fiscal general del Estado en Burgos, efectivamente. Lo primero que sorprende es que se haya ido a Burgos, porque, claro, en un día en el que podían haberle dicho que se ha habido fumata blanca en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que hace el fiscal general del Estado en Burgos, en un acto además de carácter menor. Pero bueno, eso es lo de menos. Ha ido a Burgos y se ha explayado más de lo que se había explayado ayer. Ha dicho algunas cosas que, si las analizamos con cierto detenimiento, nos dan pistas. Bueno, por lo menos a mí me parece que dan pistas. La primera, en relación a lo que decía Raúl, ha dicho algo así como... Es que no le quiero tirar de las orejas públicamente a Raúl Vilas, porque tal, pero ya podríamos haber hecho lo imposible por conseguir el sonido de todo lo que ha dicho. Solo tenemos una parte, pero bueno, ya que me he desahogado...
Digo, pero eso es polvorín, no es una cosa mía.
Bueno, da igual, pero tú estás aquí toda la tarde, podrías aquí...
Tenemos el vídeo con lo que ha llegado de agencias, ya, que bueno, no estábamos allí.
Chico, a ver, ¿no tenemos una emisora en Burgos?
Sí,
pues entonces.
Pero una, eso es polvorino.
Bueno, déjate de polvorino. Ya estamos como los fiscales, ¿ves? Aquí, ¿de quién es competente? ¿Quién es el órgano competente? Bueno, vamos a lo que vamos. Ha dicho el fiscal general del Estado que él y los fiscales que le rodean habían llegado a la conclusión, previa a la celebración del 9N, de que efectivamente se estaban vulnerando la ley. Eso lo ha dicho hoy en Burgos. Que sin embargo optaron por no intervenir porque, como cada juez tenía solo una jurisdicción, hubiera sido un lío que en unos sitios se hubieran retirado las urnas, en otros no se hubieran retirado, etcétera, etcétera, que le parecía desproporcionado y que por esa razón no se intervino antes. Pero ha dejado claro que, en su opinión, había claramente una vulneración de la ley. Esta es la primera pista que ha dado. Luego ha dado una segunda pista que a mí me parece muy interesante. Y es, yo solo he dado una orden durante mi mandato como fiscal general del Estado una vez, revocando lo que habían decidido los órganos competentes, que es en el caso Faisán, dando a entender que no tenía muchas ganas de dar muchas más órdenes para revocar las decisiones de los órganos competentes. Y de ahí podría deducirse que él, salvo que sea muy clamoroso el asunto al que lleguen, a la conclusión a la que lleguen los fiscales catalanes, no está por la idea de enmendarles la plana. De ahí podríamos deducir eso. Y luego, para más inri, lo más llamativo de todo, lo que está en los titulares, yo creo, de todos los periódicos digitales, veremos cómo lo trata mañana la prensa de papel, es que, chico, tampoco pasaría nada porque no hubiera querella.
Que no es necesario que el Ministerio Fiscal lleve el asunto del 9N a los tribunales, que ya está, incluso antes del 9N, en manos del Tribunal Superior de Justicia, y nosotros tenemos además que dictaminar. Si nosotros tenemos que interponer una querella y lo entendemos procedente, lo haremos cuando nosotros estimemos que disponemos de todos los elementos para plantear la querella. Y si no fuera así, pues ya se verá en otro momento. Y yo desde luego puedo decir que a mí personalmente no he recibido presiones del gobierno. Me imagino que mis compañeros tampoco la han recibido de la Generalitat.
Bueno, eso de las presiones ya es el tercer día consecutivo que lo hice, y ya es el tercer día que le afeo los... O sea, chico, si es que no ha habido presiones, no te lo crees ni harto de vino. Otra cosa es... Salvo que entramos en una discusión terminológica de qué entendemos por presiones.
Sí, es tan evidente que ha habido presiones como que más ha incumplido la ley. Estas dos evidencias...
La ya de hoy era de algún modo...
Como que ha habido presión, por parte de la Generalitat, que es lo que está diciendo clarísimamente. O sea,
yo...
Igual.
Yeah. Yo sí quiero decir que me parece que no es de recibo lo que nos ha querido decir hoy Torres Dulce. O sea, no es lo mismo que lleve al Tribunal Superior de Justicia una querella a la Fiscalía que la lleven dos ciudadanos. Eso es evidente. No puede, nos está haciendo trampas. Nos está haciendo trampas. Esto no es de recibo. Él dice, no, pues ya, si en el fondo ya está. ¿Qué más da? ¿Qué más da? No, sí da. Da muchísimo. Joder, sí da. Vamos, la diferencia es enorme. Enorme, porque esto de los ciudadanos...
Ya puedes haber una querella o dos.
Es verdad que esta querella de los ciudadanos de los que se trate va a tener que ir apoyada o no por un informe de la Fiscalía, pero no tendrá nunca el mismo peso que si la lleva el fiscal jefe de Cataluña. Eso es evidente, ¿eh? Que es al que le tocará llevarla. Si es que la llevan, ya veremos.
Pero otra parte, no son los ciudadanos los que tienen que defender el Estado, sino el Estado los ciudadanos. Es que
la ley la defiende el ministerio.
Cada uno en su
sitio. Fiscal. Está, y por lo tanto, eso huelga.
Es
salirse por la tangente de una manera, pues, ocurrente en visita a Burgos.
Yo hago una pregunta que para mí es clave. ¿Que el gobierno inste a actuar a la Fiscalía supone una vulneración de la autonomía de la Fiscalía? No. Pues yo creo que eso, aquí se acaba el debate.
No,
¿Por qué el gobierno no ha instado a la Fiscalía privado y públicamente a actuar?
No, pues, bueno,
si o sea, públicamente.
si el ahí está previsto que el gobierno pueda instar a la fiscalía que actúe. Y a partir de ahí se pone en marcha un mecanismo que está atrasado y que pasa porque se reúne la Junta de Fiscales y ven el asunto y toman las decisiones
pertinentes. Y puede decidir que no es prudente hacerlo.
Exactamente. Bueno. Pero es que el gobierno no ha querido instar a la fiscalía, lógicamente, claro. Porque es una decisión
política. No lo quería hacer
ahora hagámosle caso un momento a Raúl Vilas y miremos la partida desde el punto de vista del gobierno. El gobierno, hasta el día 9 de noviembre, lo afirmo rotundamente, no tenía ninguna intención, ninguna ganas de tocarle un pelo a más.
Ninguna.
¿De acuerdo? Sí. Y de ahí la explicación que nos dio Catalá 48 horas antes, de que, hombre, si la Generalitat se queda quietecita y lo deja en manos de las asociaciones estas de ciudadanos, pues no se estará incumpliendo ninguna ley y no intervendremos. Alguien le había hecho llegar al gobierno la idea de que lo iban a hacer con máxima discreción y sin ninguna jactancia.
Arriola.
Vale, pues sí, previsiblemente la estupidez de Arriola, una vez más, no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, cuando se le ha nombrado, negociador. Y entonces, el gobierno se asombra y se cabrea, como una mona, cuando ven que Mas incumple lo que se supone que habían pactado, y entonces hace y un acto chulesco y jactancioso.
Se arroga el liderazgo.
Claro, claro.
He sido yo.
Y entonces,
no busquen más.
Y entonces,
como Margaret Thatcher.
Y entonces la reacción soberbia del gobierno, diciendo, ah sí, pues ahora te vas a enterar. Hay que darle una respuesta política inmediata. Y entonces donde dije Diego, digo Diego, y le dicen al fiscal, querella. Entonces el fiscal dice, pero ¿cómo que querella? ¿Qué creía? A ver, creía, lo decidiré yo. O sea, que ahora me vas a instrumentalizar a mí, Ministerio Fiscal, para dar una respuesta política, a más porque te conviene ahora y no te convenía antes. O sea, ¿tú qué te crees? ¿Que la Fiscalía es un instrumento político a tu servicio? Hasta ahí podríamos llegar. Y ahí comienzan las grandes desavenencias entre la Fiscalía y el Gobierno. El que mete el cuezo hasta el corvejón es el Gobierno. Pero claro, debe ser que algunas de las terminales del Partido Popular están obturadas y el mensaje llega con dificultad. Y todavía el martes, Alicia Sánchez Camacho hace la gran cagada, que es decir públicamente lo que habían dado por hecho en el gobierno que el fiscal iba a hacer porque no creían que el fiscal se iba a oponer.
Darle argumentos a Márquez.
Decía las tres cosas, los delitos, los denunciados y la pena, que sería la inhabilitación.
Y eso ya fue...
leer el informe, que lo tengo aquí.
Y eso fue el nuevo más. Eso fue el nuevo más. Y entonces es cuando dijeron los fiscales con Torres Dulce a la cabeza diciéndome, hasta ahí podríamos llegar. O sea, ahora me van a decir, o sea, me han marcado ya hasta la calificación jurídica de los tipos penales. Hasta ahí podríamos llegar. Y entonces...
Y Torres Dulce se desahoga enviándoselo a los fiscales en Cataluña, cosa que tiene que hacer, pero bueno, que decidan ellos.
No necesariamente.
Llame ya usted lo que van a decidir los fiscales o los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Es cuando te asomas a lo que están haciendo los fiscales y quién está cortando el bacalao y quiénes son las personas que están imponiendo el criterio, porque claro, en este momento está muy desequilibrado el partido, está muy desequilibrado porque, ¿os acordáis? Aquí hay un personaje clave del que nadie habla, que es el que fue jefe superior de Cataluña, fiscal jefe superior de Cataluña durante unos meses.
El que se creyó con el mundo.
Rodríguez Sol fue Martín Rodríguez Sol se llama. Uh-huh. Bueno, pues Rodríguez Sol, que era íntimo amigo, muy buen amigo de Torres Luce, y además se supone que no sospechoso de especial progresismo, hizo unas declaraciones apoyando el proceso soberanista, como probablemente recordáis, y bueno. Y ahí ahí está el tío intrigando. O sea, detrás de toda esta movida, ahí está este hombre tratando de...
Y además es que tienen que salvaguardar... Es que la Fiscalía debería llevar ella a las riendas de este asunto, porque es que para un fiscal que esté en Cataluña realmente es muy difícil. Es decir, es que la presión política, la presión social que se vive allí, la idea debería, para salvaguardar la limpieza de la institución, la capacidad para actuar, debería hacerse aquí.
Es que...
Porque allí es muy difícil. Este es el caso clásico de la Audiencia Nacional. No se puede juzgar a los terroristas del País Vasco, los tienes que traer a Madrid. Si es que allí no hay un juez que los condene.
Para una cosa que ahora mismo justifica la existencia de la Audiencia Nacional, no se utiliza.
Pero
porque
si esa es la razón.
Si presentas el delito de sedición, es jurisdicción de la Audiencia Nacional. Claro. y ya está.
No, esa no, esa no, es la razón por la que se quería haber hecho sedición. Para evitar que fuera el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien entendiera la asunto.
Si y se están responsabilizar más al gobierno en esto.
Estamos donde estamos, imagínate cómo estaríamos si hubiéramos pretendido el delito de sedición.
Es que es un delito de sedición.
Yo creo que lo de Rodríguez Sol está completamente zanjado. Él debió pensar a alguien que cometía un error, le hicieron renunciar, el otro le aceptó la renuncia y, oye, asunto concluido, y se abre otra etapa. Y ahora está Romero de Tejada, que, bueno, pues ya veremos qué resultado da esto, pero...
También el fondo... Romero de Tejada está en minoría, no le va a poder dar como Torcuato al rey lo que le han pedido.
Y lo del delito de sedición no es que nos lo inventemos aquí nosotros, es que en diciembre de 2012, cuando más concretó el referéndum, tanto desde el gobierno como de la fiscalía, se habló siempre de los delitos de sedición y rebelión. Sí, pero y de repente ahora se han olvidado de eso.
O sea, por mucho menos a los controladores... Casi se los carga.
Comen con patatas, sí, es verdad.
Bueno, no te acuerdas y que estábamos en estado de excepción.
La vicepresidenta del gobierno hoy ha tenido una intervención que hay que mirar con lupa. Lo que ha dicho, teóricamente, está bien dicho, o sea, no habría nada que añadir. Lo que pasa es que luego, bueno, vamos a escucharlo.
A quien corresponde la defensa de la legalidad y el ejercicio de acciones es a la fiscalía. Este es nuestro sistema. Hay tres fórmulas: la actuación de la fiscalía, que ejerce la, digamos, defensa del Estado, que como saben ustedes es mucho más que el gobierno.
A ver, ¿por qué estás enfadado, Tomás?
No, porque vamos a ver, la legalidad es algo que va más allá de la ley. Es decir, la legalidad le corresponde al Estado en conjunto, a todos los poderes del Estado. Por esa razón, si un funcionario dicta una resolución a sabiendas de que es injusta, se le juzga por prevaricación, porque tiene que defender la legalidad en su ámbito, como en cualquier otro.
Sí, pero la fiscalía tiene que observar el principio de legalidad en los procesos judiciales.
La fiscalía es la que decide, el Poder Judicial la que decide cómo se aplica la ley y cuándo.
Pero no exime al gobierno de la responsabilidad también.
De defender la legalidad.
De defender la ley y la Constitución, porque ellos juran que cumplir y hacer cumplir.
Defender la legalidad, aunque sea proporcionándole medios al Poder Judicial para que pueda ejercer su función. Eso es defender la legalidad, evidentemente, e impidiendo que se pueda presionar a los jueces o que se les pueda amenazar. Eso es defender la legalidad.
Bueno, pero
eso
también es acertada en la segunda afirmación.
La primera también. Porque estáis demasiado quisquillosos. Bueno. Pero es verdad, el Ministerio Fiscal tiene atribuida, por definición, la defensa de la legalidad en todos los procesos judiciales. Está ahí para defender la legalidad.
Sí, pero eso no exime al gobierno.
Nadie dice lo contrario.
Pero ella lo dice como exime.
Y luego ella, pues hace un brindis al sol, pobre mujer, ¿qué va a hacer? Diciendo, oiga usted, como nos están diciendo tanto que estamos metiendo en la Fiscalía General del Estado, cosa que es verdad, y especialmente ella...
Que fue la que mandó a Arriola, la que pilotó.
Y la que ha nombrado al ministro de Justicia. El nombramiento del ministro de Justicia es para que un área que no estaba bajo la jurisdicción de Soraya, cayera en la jurisdicción de Soraya.
Cae todo.
Entonces, vamos a ver. Ella dice, oiga usted, nos están diciendo que nos estamos metiendo donde nos llaman, que estamos presionando al fiscal general. Pues algunas declaraciones diciendo que, oiga usted, que el fiscal general y que hasta ahí podríamos llegar, que tenemos unas reglas del juego y que el gobierno las respeta porque el fiscal general es independiente. Y ya está, muy bien. Pero dice otra cosa interesante que no hemos podido escuchar porque tampoco tenemos ese sonido, polvorinos, me cago en tu padre, que es en el que le recuerda a los fiscales de Cataluña, y no sé por qué se lo resucuera a los fiscales de Cataluña, que están sometidos al principio jerárquico.
Como si no supieran.
El mensaje no es para los fiscales de Cataluña.
Claro que no.
El mensaje es para el señor fiscal general del Estado, que le dice, oye, chico, que tienes ahí de gobernada la cosa, ¿no? A ver, espabila. Y eso a mí me parece que es demostrar a los ciudadanos que efectivamente el Estado de Derecho es algo confuso, ¿eh? Y que hay unas injerencias bastante inaceptables.
Después de los 10 días todo es confuso. Esto es como la como no como lo de Monago, después de 10 días no te puedes explicar, es muy complicado, hay que explicarse al día siguiente.
Sí, pero insisto, a la confusión, es verdad que la Fiscalía está contribuyendo enormemente a esa ceremonia de la confusión, es verdad, yo lo digo, pero el gobierno es el que se ha metido en ese lío. Y
el Partido Popular de Cataluña,
no sabe qué hacer para decir que pinta algo.
Para lo que dijo, es razonable que Rajoy tarde 72 horas en aparecer. No, para lo que dijo.
Pues, estaba esperando, él apareció, ahora lo entiendo, a lo mejor me equivoco, pero esa es mi interpretación. Es que él estaba esperando que se presentara la querella.
Eso dijeron en Moncloa el martes cuando se anunció la comparecencia. El cambio de agenda, que se atribuía a las críticas, y en Moncloa decía, no es por las críticas, es porque el presidente quiere esperar a que se pronuncie la fiscalía. Por eso dábamos por hecho que el miércoles por la mañana, además el mismo martes también Sánchez Camacho anunció eso, dábamos por seguro que el miércoles por la mañana, antes de que compareciera Rajoy, habría querella.
Por eso Jorge Muñoz bueno, tenía una cara de pocos amigos durante
la rueda de prensa. No, podría ser que el fiscal general le mandó el mensaje diciendo, yo no pienso presentar querella de momento, hasta que no tenga, yo marco, lo dijo además el propio martes el fiscal general. Dijo, yo marco los tiempos y yo marco el calendario. O sea, no me lo marca nadie. O sea, no lo marco yo, que para eso soy independiente.
Y cuando se le preguntó a Rajoy en esa comparecencia por la fiscalía, vino a decir que él ni sabía quién era Tapesulfa.
Lo mismo que
había una fiscalía de nada.
Pues lo mismo que ha dicho Soraya, que es independiente y que hasta ahí podremos llegar. Ahora todo el mundo está jugando a que es independiente. El fiscal general dice, el gobierno es independiente, yo soy independiente, nadie presiona a nadie, y por lo tanto yo en mi condición de independiente le digo al órgano competente que se aclare. Si hay la duda, si el único momento, el momento en el que se tiene que retratar el fiscal general del Estado es tal y como está ahora mismo el asunto, el lunes. Digo el lunes, ya os he contado que ha cancelado un viaje a Bulgaria que tenía previsto, ¿no? Entonces, si lo cancelas porque sospecha que esto hasta el lunes no se va a sustanciar, pues si se sustanciara antes se podría ir a Bulgaria. Sí. Y el lunes, previsiblemente, antes le preguntaba al micrófono cerrado a Javier Horcajo, porque digo, a ver si me columpio y lo van a presentar mañana, pero el sábado la justicia no abre, ¿no? O sea, me podría abrir excepcionalmente, pero tampoco.
Yo he vivido muy cerca de la Fiscalía de Cataluña y te aseguro que los sábados está chapada.
Hay juzgados de guardia, pero no corresponde en este caso, ¿no? Era el juzgado de guardia. Era un juzgado de instrucción.
Sería raro. Yo ya no me atrevo a decir que nada va a pasar porque yo ya estoy curado de espanto, pero vamos, lo normal es que no ocurra el sábado. Por lo tanto, ya nos vamos al lunes.
Bueno, como no juega el Barça, pues a lo mejor.
Y el momento en el que se retrata el señor Torres Dulce es cuando nos dice, pues curso la querella que hayan decidido los catalanes o impongo mi criterio. Ese es el punto. Y hasta ese momento, máxima emoción.
Sí, sí.
Vamos, máxima emoción. Emoción ya
poca. Misterio, intriga. Yo creo que Tomás tiene razón. Cada día que pasa esto pierde cualquier efectividad. Es una cosa evidente.
¿Efectividad por qué? No. Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo con vosotros, ¿eh?
Sí. Hemos visto
que se supone muy grave
todo este trayecto. Hemos visto a un señor más crecidísimo que decía, sí, hombre, lo que faltaba, ahora la imagen de la fiscalía preparando una querella contra mí, qué bonito, cómo queda la imagen de España y tal. Y esto, pues en el fondo, pues lo que viene a decir es, oye, te puedes salir desafiando al Estado y ahí no pasa nada, y ya está.
Sí, hasta Joana Ortega, que me consta, estaba aterrada, pero aterrada. ¿Sí? Yo la conozco un poco a esta señora. Tampoco es que sea...
La más valiente de clase, ¿no?
Superwoman. Ahora está ya...
Efectividad tendría el lunes si fuesen a la Audiencia Nacional y presentasen una querella por sedición. Pero claro, si lo que van a hacer el lunes es presentar una querellita por... un delito que además a lo mejor ni conlleva inhabilitación ni nada, pues no es
el delito de desobediencia.
Es contraproducente para eso.
Seguro que
para eso yo creo que es mejor que no hagan nada. Si lo que quieren es dar la impresión de que hacen pero no hacer, es peor todavía. Para eso no hagas nada.
Bueno, el delito de desobediencia conlleva inhabilitación. Otra cosa distinta,
eso lo tiene que decir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que son los que llevan el sello de CIU.
Cuando yo te diga.
En todo caso, dentro de un año.
No, ya sé, dentro de un año. Es que eres un juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que inhabilitas al presidente de la Generalitat y múdate.
Bueno, luego hablaremos porque sé que tenéis el colmillo muy afilado y os he oído comentar las cosas cuando entrabais. Luego hablaremos de Monago y de su rueda de prensa y de la situación en la que queda. Pero antes tenemos que pagar el peaje de todos los días, que es, vamos, el peaje gozoso por otra parte, porque si este es un programa informativo, lo mejor que podemos hacer es informar. Pues si uno quiere enterarse a través de lo que nos cuenta Polvorinos, que no, Juan Pablo, que estoy de broma. Estoy un poco enfadado, pero no sé si contra ti, contra Raúl, contra los dos, yo no.
Los audios no son responsabilidad mía.
Pero tú tienes que estar ahí al que pide el cañón.
No, tengo yo ya.
No, tú tienes que estar al pie del cañón.
Que ya te estás sacudiendo la...
Claro.
Qué responsabilidad.
Bueno, hay que completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Así que, Carmen Arreaza y Nacho Crespo.
El exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha asegurado que le dan asco los motivos que hayan podido provocar la retirada del proyecto de ley para la protección del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. Además, ha indicado que no hay ni un solo motivo, ni uno solo de los motivos que se puedan imaginar que se pudiera anteponer al deber moral de cualquier ser humano de defender la vida de sus semejantes.
No me importa que haya sido porque lo ha promovido un lobby económico, no me importa que haya sido porque alguien haya podido pensar que es un beneficio electoral, es lo de menos. Lo demás es que no hay ninguno, ni un solo de los motivos que pudiésemos imaginar, que en una contraposición al deber moral de cualquier ser humano de defender la vida de sus semejantes, se pudiese anteponer. Y por lo tanto, sea este o sea cualquier otro, y le pido a don Carlos perdón por la expresión, lo único que me da es asco.
La Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez Pablo Ruz de rechazar el desbloqueo de fondos de las cuentas bancarias del extesorero del PP, Luis Bárcenas, para que éste pueda afrontar los gastos derivados de su defensa. Bárcenas y su esposa pidieron en julio que se liberara dinero de estos depósitos para satisfacer las minutas de sus abogados, pero Ruz se opuso al considerar que el extesorero continúa teniendo un elevado patrimonio oculto que le habría permitido continuar costeando sus diversos gastos.
El asesor fiscal de los Pujol desde 1983 ha declarado que no sabía que tenían cuentas en el extranjero y que conoció la herencia poco antes de la confesión realizada por el expresidente catalán. Se trata de uno de los 8 testigos que ha comparecido este viernes en el marco de la causa en la que se investiga el origen de la fortuna del primogénito de la familia. Hoy, además, la portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carina Mejías, ha pedido que declare el actual presidente catalán, Artur Mas, por haber tenido importantes responsabilidades políticas durante los gobiernos de Jordi Pujol.
Lo que queremos es que todas las personas que han estado implicadas en esta trama organizada vengan a la comisión para rendir cuentas delante de los representantes de los ciudadanos de Cataluña de cómo, cuándo y por qué han participado de esta mafia organizada para enriquecerse legalmente, para expoliar el conjunto de los catalanes.
La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ha afirmado que el reconocimiento del Estado palestino debe impulsarse como manera de propiciar la paz y dentro de un proceso global de negociación que dé salida al conflicto entre israelíes y palestinos. El Ejecutivo quiere que el proceso sea consensuado con el resto de países miembros de la Unión Europea.
El reconocimiento de Palestina como Estado, nosotros consideramos que debe impulsarse, reafirmando la convicción de que la única solución posible para el conflicto es la coexistencia de dos Estados, Israel y Palestina. ¿Cómo creemos que debe hacerse? Pues promoviendo de manera coordinada en el seno de la Unión Europea dicho reconocimiento del Estado palestino en el marco de una solución definitiva y global.
El Ayuntamiento de Gijón ha aprobado por unanimidad retirar el título de hijo adoptivo a Rodrigo Rato. El Grupo Municipal Popular se ha sumado finalmente a la propuesta del PSOE, quien le concedió en 2010 el reconocimiento para retirar el nombramiento al exministro y expresidente del FMI tras su imputación en el caso de las llamadas tarjetas B de Caja Madrid. Por otro lado, el Banco Santander ha decidido prescindir de los servicios de Rato y ha disuelto el Consejo Asesor Internacional, el órgano no ejecutivo del que formaba parte y que sugería y aportaba ideas al Consejo de Administración del Banco sobre oportunidades de negocio.
La eurozona sortea la recesión por la mínima con un crecimiento de un 0,2% en el tercer trimestre del año, según el cálculo estimado publicado hoy por Eurostat. La economía del euro sigue, por tanto, al ralentí con un crecimiento interanual del 0,8%. Una débil recuperación impulsada por el avance de Grecia, Eslovaquia y España, mientras que las grandes economías registraron las peores tasas. Alemania eludió la recesión al crecer un 0,1% y Francia un 0,3%.
El delegado del gobierno en la región de Murcia, Joaquín Bascuñana, ha asegurado que se investiga tanto el fallo técnico como el humano en el accidente de autobús que tuvo lugar el pasado sábado en Cieza, aunque ha insistido en que el exceso de velocidad es la causa más probable.
Nosotros seguimos pensando que la parte, digamos, del fallo humano en cuanto a exceso de velocidad está por encima del fallo técnico, y basándonos básicamente también en que el día anterior había pasado la propia ITV.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha asegurado que el gobierno ha actuado con rapidez y de forma transparente frente a la crisis de la plataforma Castor, que finalmente ha culminado con una indemnización millonaria para la empresa concesionaria por el cierre del almacén de gas. Son en total 1.370 millones de euros que ACS ya ha recibido esta misma semana. Soria ha negado opacidad en la operación y ha sostenido que se ha actuado conforme a la normativa vigente.
No solo no es que no haya habido rapidez por parte del gobierno, sino que el gobierno no ha pagado absolutamente nada. Quien ha pagado es el operador. Quiero decir que opacidad no solo no ha habido, sino que todas las condiciones y todos los requisitos para que se pudiera hacer ese pago por parte del operador están incluidos justamente en esa norma.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha afirmado que usará sus poderes ejecutivos para reformar antes de fin de año las políticas de inmigración, lo que puede impedir la deportación de 5 millones de indocumentados. Obama ha señalado que el sistema de inmigración de su país está roto y que necesita actualizarse para afrontar los problemas actuales.
Y en deportes, la selección española de fútbol se encuentra en Huelva, donde mañana disputará el encuentro clasificatorio para la Eurocopa de Francia ante la selección de Bielorrusia a las 9 menos cuarto de la noche. Además, tras 12 partidos invicto, el Real Madrid de baloncesto ha perdido en Turquía ante el Efes por 75 a 73 con un palmeo en el último segundo.
En casa de Herrero con Luis Herrero es radio.
Bueno, 20 minutos para que sean las 10 de las 9 en la Comunidad Canaria. ¿Qué os ha parecido la comparecencia de Monago?
Tardía, sobre todo.
Sí, muy tardía y poco concreta en lo fundamental, porque si llegas tarde, por lo menos sé concreto, ¿no? Entonces, bueno, hombre, hay cosas que sí las ha sabido contestar y otras que menos, ¿no? Digamos que a la gente le puede haber llegado, a mí no me gusta el estilo, pero a la gente le puede haber llegado eso que dice, mire, yo dije que lo privado me lo pago yo y aquí está mi visa y compruébenlo, ¿no?
Bueno, espera, porque entonces si vamos a... Momento. Otra que incumple mis recomendaciones. Yo no sé por qué tengo una gente tan rebelde en el equipo. Les he dicho, podéis hacer cualquier cosa menos correr por un pasillo.
Y comer. Que es como realmente es lo que estaba haciendo, comiéndome un sándwich.
Es que antes de
me has pillado a contrapié, pensaba que no ibas a hablar de esto tan pronto.
Pero ¿cómo que no? Si no hay otra cosa de la que hablar, en fin.
Estoy de viernes despistado.
En atención a todos aquellos tertulianos y, sobre todo, oyentes que no sepan lo que ha dicho Monago y las reacciones que han despertado las palabras de Monago, le he pedido a Carmen que nos haga un resumencito.
Pues sí, porque además es largo, Luis. El presidente de Extremadura ha comparecido en torno a las 9:30 de esta mañana con una expectación máxima, ya que desde que anoche anunció que hablaba se ha especulado incluso con que, bueno, salía para presentar su dimisión por el asunto de sus viajes privados a Canarias. Nada más lejos de la realidad, porque Monago...
Les anuncio que me presentaré a la reelección y que voy a ganar.
Triple noticia. Monago no solo no dimite, sino que se presenta de nuevo como candidato del Partido Popular a la Junta de Extremadura y además va a ganar. Sin embargo, esta novedad electoral se ha visto empañada por el asunto que realmente le ha llevado a dar esta rueda de prensa. Sus viajes a Canarias, ya bautizado por él mismo como el caso Monago.
Si mi experiencia sirve para algo, ahí está. El caso Monago fue un montaje que debe servir para que no se repita nunca jamás en la vida pública española un caso semejante. Somos antes que políticos, en mi caso y en el de muchos, padres de familia. Y se ha querido manchar el apellido de mi familia. El sistema había programado mi muerte civil creyendo que no podría defenderme, pero no lo han conseguido.
José Antonio Monago ha elegido el día de hoy para comparecer porque ya contaba con la documentación que el Senado le ha facilitado de sus viajes como senador entre el año 2009 y 2010.
Hoy estoy ya en condiciones de desmentir tajante y rotundamente con documentos oficiales, punto por punto, la información del diario público y de la que se hicieron eco todos. La información publicada es falsa y no es mi palabra contra la suya, es la información certificada oficialmente frente a una mentira. Dispongo de una certificación del letrado mayor de la Cámara Alta de que son 16 viajes de trabajo en 19 meses.
16 viajes de trabajo que desmentirían lo publicado por Público, que hablaba de 32 viajes, aunque es cierto que en una entrevista en Espejo Público en Antena 3 Televisión, minutos después de la rueda de prensa, Monago explicaba más gráficamente lo de los solo 16 viajes.
Si usted se casa y se va al Caribe y a los 15 días está por Madrid y le pregunta cuántas veces ha ido al Caribe, dirá que
es una.
No dirán que dos, es una. Y a mí me dijeron que eran 32 veces
a Canarias. Canarias son 32. Sí, sí. En business, con cargo al Senado. No fueron 32, fueron 16 acreditados con documentos, pero uno a uno, los motivos, los encuentros, pero testimonios.
Vamos, que 16 viajes con sus correspondientes ida y vuelta serían 16 viajes, que no 32, pero sí 32 desplazamientos con Canarias como destino o como origen. Monago también ha querido aportar más datos que le exculparan. Posee un extracto de su visa en el que se certifica que hizo 22 vuelos más a Canarias, pagados, eso sí, de su bolsillo. Pero claro, aquí entramos en el capítulo de las contradicciones, que para el presidente de la Junta extremeña no son tal. Monago decía el pasado sábado en Cáceres, en un encuentro con otros cargos importantes del Partido Popular, incluido el presidente del gobierno, que él devolvería el dinero.
Por eso yo les anuncio que voy a pedir al Senado la relación de viajes que se ponen en cuestión y voy a devolver hasta el último céntimo. Yo cumplí una función. La función que me encomendó mi comité de dirección en el Senado. Desempeñé un trabajo, honestamente. Soy una persona íntegra y no quiero apartarme ni una centésima de segundo en mi objetivo.
Y como sobre todo los políticos son presos de sus palabras, hoy en esa rueda de prensa los periodistas presentes le preguntaban el porqué de este cambio de versión. Así respondía Monago.
Y es lo que quise decir cuando les indiqué que pagaría hasta el último céntimo de euro. Les transmití una máxima que me enseñaron mis padres, que no te importe nunca el dinero. Si tenía que defender a los míos, defender el honor de mi esposa, de mi familia y de mi región, hasta que pudiera acreditarlo todo, uno dice y hace lo que haga falta. Máxime cuando lo que hay detrás de uno es la verdad.
Parece entonces que se puso la tirita antes de la herida. Monago ha dado sus explicaciones, incluso ha dejado a los periodistas que vieran los documentos, que no, que se los quedaran, porque está pendiente de varias querellas y no puede facilitarlos por riesgo a que se publiquen. Pero la pregunta es, ¿ha convencido? A la oposición en su comunidad ni falta hace decir que no. Ni a Isabel Gil, portavoz del PSOE en Extremadura, que le pide que comparezca en el Parlamento extremeño, ni a Pedro Escobar, coordinador general de Izquierda Unida en la región.
Si el señor presidente está tan seguro, ¿qué problema va a tener por comparecer en la Asamblea de Extremadura?
Pero vamos a estudiar esa documentación y esa condición que poníamos de si no demuestra que lo ha gastado correctamente, entonces tendrá que dimitir. Y en eso estamos.
¿Y a los suyos? ¿Los ha convencido? Los dos miembros de su partido que se enfrentaban a esta pregunta era la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y precisamente el presidente del PP canario, José Manuel Soria, y ministro de Industria. La primera era mucho más comprensiva en sus comentarios que el segundo.
Respetamos y aceptamos las explicaciones que ha dado el señor Monago. Ha dado la cara, ha ido de frente. ¿Cómo no lo vamos a respetar si ante determinadas actuaciones que sí están ante los tribunales me acaban de pedir ustedes opinión sobre si respetamos o no la presunción de inocencia? Pues fíjese en este caso.
Cuestión distinta es que en actos del Partido Popular en Canarias hayan participado muchos dirigentes nacionales del Partido Popular, entre ellos también mi compañero el señor Morago.
José Manuel Soria, que además ha añadido que la defensa de los intereses de Canarias en el Senado la hacen los senadores canarios, no descarta que se pudieran tratar de actos de partido. Y ahí está la duda, ya que el propio Monago, además del certificado oficial y de los extractos de su tarjeta de crédito, se ha escudado en el comunicado del PP, que aseguraba que había viajado por sus labores como parte de la dirección del grupo parlamentario, y en la confirmación de un compañero de filas y senador por Tenerife, Antonio Alarco, que afirma que hicieron trabajo en colaboración.
Estos son los hechos. Pregunto, ¿esto ya acaba de una vez por todas con el caso Monago o no?
No. Vamos a ver, aparte que sea tarde, la cuestión de fondo. A mí la distinción que hace entre viajes privados y públicos, o de trabajo, no me convence. O sea, una cosa es, él se pagó 22 de su bolsillo y 16 fueron al Senado. Todos sabemos y aquí también es verdad que probablemente igual que Monago lo hacen todos los senadores, todos los diputados. Vamos a ver, si tienes una relación en Canarias, te pagas 22 viajes de tu bolsillo a Canarias y curiosamente en ese periodo tienes que ir 16 veces a Canarias por cuestión de trabajo. ¿No será que te buscabas tener algo de trabajo allí? Bien, me parece poco creíble que un senador extremeño tenga que ir 16 veces a Canarias por una cuestión de trabajo,
en el mismo periodo en el que va 22 veces de manera privada y por razones privadas. No me acaba de convencer.
No, los 22 viajes son a diferentes lugares de España, no solo a Canarias o no siempre a Canarias. De todas maneras, yo creo que él...
Pero una cosa es que, y ya termino, una de las razones que dice es que iba a reunirse o a actos con otro senador canario que tenía al lado en Madrid en su escaño. A mí no... Eso no me convence. Dicho esto, la cuestión de fondo aquí es el tema de los viajes de los diputados y los senadores, que no había ningún control. Y le han cazado a Mónago como pueden cazar a muchos otros. ¿Qué es un viaje de trabajo de un diputado? ¿Dónde está eso definido? Pues eso es punto número uno. No lo sabemos. ¿Qué distingue un viaje de trabajo de un viaje no de trabajo?
Y por ejemplo,
y punto número dos. ¿Por qué, como ya creo que lo dije la semana pasada, no se publica la agenda de los diputados y los senadores con todos los viajes de trabajo que hacen y que se especifiquen las razones de por qué son viajes de trabajo? Eso es lo que a mí no me convence. Y claro, es que las explicaciones llegan muy tarde y en una actitud que no es la debida. Tendría que haber sido más humilde y haber pedido perdón, y entonces a partir de ahí yo a lo mejor me lo creía. Pero
la elocuencia no de la puesta en escena, yo creo que ha exagerado la nota. Hablar con, cuando alguien empezó a hablar del sistema, del honor, yo no sé si la gente ha atentado contra el honor de su familia, a lo mejor contra el suyo, pero con su familia no se ha metido nadie, es decir, en principio. Es decir, que si alguien ha puesto en riesgo eso que llama el honor familiar ha sido él, en cualquier caso, nadie más. No sé, me parece... me ha estado muy ideal el alcalde de Zalamea, ha estado calderoniano, ya era una bueno,
yo creo que Él pierde un poco los papeles en todo este lío, encuentra unos datos y se afana en exhibirlos y en venderlos, ¿no? Pero lo cierto es que esos datos no explican pues muchas cosas muy importantes que han pasado en este asunto de Mónago. Por ejemplo, ¿por qué no se querella? Porque si han afectado tanto su honor. Lo del honor, la familia, eso se lo podía haber ahorrado. También algunos desnudos que ha hecho hoy. Yo gano 3.500 euros y me pago la luz y el gas. Hombre, eso no faltaría. Y si no te gusta, márchate. No pasa nada. Lo dejas y te vas. Entonces, que él ha querido demostrar que los viajes privados se los paga con la visa. Bueno, pues vamos a verlo, pero lo va a tener complicado, lo va a tener muy difícil porque las redes están inundadas de hay algunas fotos suyas en el carnaval con la chica esta, ¿no? Entonces, eso está ahí, está en internet. O sea, es que hoy en día esto...
Sí, pero no, sí, a ver ahora cómo determinas que esa foto
corresponde
al viaje que se pagó y lo que le
claro, es esa cuestión ahí. ¿Por qué viajaba tanto a Canarias por cuestiones de trabajo también?
Sí. Pero esto ya casualmente es cuando... la mujer del César, es decir, hay que ser honrado y parecerlo.
Que a lo mejor sí que eran, pero...
Posiblemente, pero si no lo parece, te han pillado.
Fíjate, a mí, yo en principio... Ahora supongo que esos papeles tendrán que ser cotejados por alguien para que se sepa si realmente dicen lo que él dice que dicen, porque no se los ha podido dejar a nadie para que los analice. Quiero pensar que no será tan tonto de haberse tendido una trampa a sí mismo, porque si no dicen lo que él dice que dice, antes o después se descubrirá y entonces sí que será el acabose. Pero dando por buena que la explicación que le ha dado corresponde a los hechos ciertos, hay una cosa que hoy no ha explicado y que es lo que me parece más débil o más vulnerable de su intervención. Él dijo el segundo día del escándalo: no voy a poder demostrarlo, pero estos viajes son viajes de trabajo. Y a continuación añadió: pero para que no haya dudas, devuelvo hasta el último centavo.
Ahí está.
Y ahora resulta que llega y dice: vamos a ver, no, me equivoqué. Sí puedo demostrarlo.
Y además ya los tengo pagados.
Y como lo puedo demostrar que son de trabajo, entonces ya no tengo por qué devolver el dinero. Y no lo devuelve. Y hombre, no. O sea, quiero decir, si de verdad quieres ya quedar bien, pues devuelves el dinero. Y luego lo depositas en una cuenta y yo qué sé,
hazlo. Se ha metido en un avispero mucho peor del que estaba antes, porque insisto, ahora en el momento en que haya fotos, en el momento, cualquier historia que haya hecho ahí.
Si ahora encaja, que uno de esos viajes es en carnaval, lo tiene muy mal, porque que están las fotos por ahí colgadas. De todas maneras,
hemos perdido, hablemos poco complicado.
Tampoco seamos, o sea, perdóname que te diga. Yo ya sé que esto que voy a decir te va a exasperar a ti y a algún oyente. Pero aún en el supuesto de que se haya ido a trabajar, uno no está trabajando las 24 horas. Luego te sales a tomar unas copas,
sí, hombre,
aunque
sí,
sea
sí.
un viaje de trabajo.
Esto es verdad, pero la cuestión es, vamos a ver, que ¿le tocaba el viaje de trabajo ahí o él hacía por tener viajes de trabajo en Canarias?
Y luego,
quiero decir,
además, hay otro complicado asunto ahí. Dice, y en la mitad de los viajes, a mí me dicen desde Extremadura que la justificación que llevan a juntos a veces es débil, a veces no tiene que ver con el Senado, a veces tiene que ver con el partido y su organización. Y ahí entramos en un terreno muy peligroso, porque esos son viajes privados, no son viajes
ya, pero
de su función como
todos
senador.
Los diputados y senadores.
No, no, pues eso está muy mal entendido. Entonces, la gran oportunidad perdida es que el caso Mónaco hubiera servido para poner en claro y una vez por todas que los viajes de los cargos públicos que se llevan por el business y la patilla pues tengan un internet, una página de internet donde sean públicos, notorios, conocidos y transparentes. Y mientras eso, y esto lo hemos perdido porque estamos en la cosa y tú más y yo no vivo en el palacio, que el que tenía antes sí vivía. Esto es lo que ha desmerecido mucho la posición de
es lo que él ha hecho. Y el propio Congreso de los Diputados tiene o le engañan a Ketty Garat, que lleva una semana intentando que el Congreso de los Diputados le facilite un listado, y no lo tienen, lo tiene la agencia de viajes privada que opera. Antes se hacía con unos vales y ahora los diputados tienen una tarjeta. Y si existe un listado, no está en manos del Congreso, o no lo facilita, sino de la agencia de viajes, que es Viajes del Corte Inglés.
Proviene de creer que eso afecta a la intimidad. No, mire usted, si lo paga el dinero público y es un viaje de un cargo público, eso no tiene
nada que ver. Yo creo que él es culpable de lo que está pasando por darle más importancia de la que en realidad tiene. Es decir, el hecho en sí. Sí, o sea, esto no es la historia que lo de que se descubrió en Inglaterra, que la gente pasaba los parlamentarios británicos pagaban a la chacha con el dinero del parlamento, que era un todo escándalo, la chacha, los colegios, las vacaciones y absolutamente todo. En realidad esto es una historia que tiene el morbo de colombiano por medio, y eso, claro, le da una dimensión excesiva, y luego que se ha convertido en un asunto absolutamente histérico, que él también lo convierte. No, es que yo soy más pobre, yo lo justifico todo. Usted ha hecho lo que hacen todos, y entonces el problema es de todos.
Pero de ahí viene,
y además el problema,
viene el, enfado,
el problema suyo es que al parecer eso colisiona con su vida privada y la ha puesto usted en un aprieto, y tiene morbo. Y tiene ese morbo brutal.
Y tiene morbo brutal. Lo ha dicho hoy, ¿no? Se ha criticado la hipocresía del resto de los diputados,
claro,
insinuando que hacían lo mismo que él, claro, y que ahora le crucifican a él y todos
miran para como nuestro. Y se ha gustado en el papel de víctima. Ya ha contado que come en los bares de carreteras, en la barra, y que él es más pobre que nadie. Y mis padres me enseñaron, oye, los padres nos han enseñado a todos muchas cosas.
Esto, claro, en un régimen de opinión, en el que la opinión se hace en las tertulias de la televisión. Pues esto es como complicadísimo.
Vamos a ver, yo de todas
maneras
os he oído con atención y hay una cosa en la que me gustaría intervenir. No estoy de acuerdo con Javier Horcajo en algo que ha dicho, y es eso de que el dinero, vamos, los viajes de partido no deberían estar metidos en ese paquete de la...
No deberían, tendría que pagarlos el partido.
El 95% de los oyentes te van a dar la razón, yo no, y te voy a tratar de explicar por qué. Tú imagínate, yo te lo digo porque yo lo he vivido, o sea, yo he tenido ese talonario mientras el tiempo que he sido eurodiputado, y por lo tanto yo he rellenado vales para hacer viajes nacionales. A ti te invitan a participar en un acto del Partido Popular en Soria, lo que sea, en cualquier sitio que tenga aeropuerto. Soria no tiene aeropuerto, en cualquier lado.
Ha sido la única que no tiene aeropuerto.
Bueno, efectivamente, bueno, pues te da igual. A Ciudad Real tampoco tiene. Bueno, da igual.
Sí, lo tiene. Otra cosa,
pero que no, cosa es que no opere, se lo he dicho de broma.
Porque sí, habría hecho un bien al país.
Y entonces, claro,
a ti te invita una organización local de un partido porque sabe perfectamente que el desplazamiento lo tienes
gratis, como lo tienes gratis, pagado, vamos a desfalcar al contribuyente, que vengan todos aquí al Congreso de Valores.
La cuestión es que no sea público el listado.
De otro modo ningún partido político haría ese tipo de...
Claro, pues que no lo hagan, ¿no? Pero que vayan pagando ellos. Es muy fácil que pague el partido. Entonces, bueno, ¿tú quieres ir al Congreso de Valencia? Pues págatelo, majo. Vamos a ver, se empieza por lo tuyo y se acaba con disponiendo del avión Falcon del presidente del gobierno para ir a un acto que era lo que criticábamos de Zapatero.
Puede pasar, que no digo que sea este caso, pero que puede haber casos, es... Yo me interesa ir a Sevilla por las razones que sean. Y entonces hablas con el partido de Sevilla, por ejemplo, y ¿qué hay este fin de semana? Bueno, invitarme a mí, digo unas palabras y de paso voy a Sevilla. En ese caso sí que sería un uso fraudulento, sí, en mi opinión.
Sí, pero eso es indemostrable, Raúl. Pero eso no lo podrás nunca demostrar si tú fuiste a Sevilla.
Pero si paralelamente
el huevo que la gallina. O sea, si aprovechaste el viaje para hacer algo, ya, o Luis, aprovechaste que vas a hacer algo para que te llevas.
Y en ese periodo tú, además, privadamente vas a Sevilla cada dos por tres y resulta que los actos de partido también te coinciden en Sevilla.
Pero caso viajes, más que el caso Monago. Es decir, él la ha pillado por medio.
Pero vamos a ver, ¿el criterio cuál es? Yo te pago los viajes si eres senador, porque eres senador y en las funciones de senador haces unos viajes.
No, no te pido ninguno. Salvo ir a tu casa, Javier, es que no me podrás poner ningún ejemplo. Es decir, es que esa es la cuestión.
Si hay una reunión de intersenadores europeos en Múnich, pues
pero es que tendrás, eso,
y no, quieres ir, pues te lo tendré que pagar.
Pero es que eso no está contemplado, ¿ves? ¿Te das cuenta? Es que solo son viajes nacionales. Es que bien, los viajes internacionales no te los pagan.
No van en
eso,
esa...
Viene de muy antiguo. Eso te digo. ¿Cómo puede justificar un diputado que hace un viaje nacional para algo que tenga directamente que ver y solo exclusivamente que ver con su condición de diputado? No encontrarás, salvo los desplazamientos de casa a eso, ninguno. Por tanto, tú puedes decir, acabemos con esto, salvo...
La justificación es que son
acabemos
representantes
con esto
de la soberanía
nacional. Pero no pidas un imposible, no pidas que los desplaza, que se utilicen solo para eso, porque eso no existe. O sea, no existe un acto solo de diputados.
No.
Existe un acto en el partido en el que militas para ir a discutir una ley a lo que a lo mejor te interesa en otro sitio con los tíos de tu partido, porque no los vas a ir a discutir con los tíos de la oposición. O sea, siempre son actos de partido. Son actos políticos de la colonia política en la que tú habitas. Eso es así, te pongas como te pongas.
Pero lo que se puede decir o argumentar es que al estar en las Cortes no eres representante solo
de Canarias, sino de toda España.
O de tu circunscripción, sino que eres representante de toda España.
Rigurosamente
así. Y por lo tanto,
eso es rigurosamente así.
Actos de partido en cualquier lugar de España, podría entenderse yo ahí.
Esto es un arcaísmo.
Que forma parte de tu función de diputado, como representante. No.
Es decir, los
partidos son el...
Eso es verdad, pasa en toda Europa.
Además es un arcaísmo. Los diputados en los años 20 tenían un carnet para pasar por todos los ferrocarriles que después además eran públicos, eran nacionales. Aquí, en Francia, en Alemania, y por lo tanto todos tenían un carnet de libre disposición. Como los ferroviarios.
También los periodistas teníamos.
Y también los periodistas. También los tenían en los trenes. Pero es que eso es así.
Eso es así. Vosotros no lo habéis vivido, pero
eso digo que tarde llegamos al negocio.
Yo también. Y Javier Alcajo también.
Son costumbres arcaicas.
Otra cosa es que no lo hayas usado. Tú no has tenido el carnet de la asociación de.
Sí, pero yo no llegué a eso, chico.
Ese tan bonito que hizo Anson.
Sí, ahí es donde te venía. ¿Cómo era? El tenedor de esta tal tendrá un...
Y se pide a las autoridades que le faciliten el...
Ahí, el andar.
Hacer su trabajo. Bueno, lo tienen todos. Y lo tenían todos. Ahora, el problema es que eso, que ya las compañías de transporte ya no son públicas, que hay aviones, que... Y nadie lo ha adecuado a los tiempos, que es lo que tendrían que haber hecho. Y les ha pasado.
Yo creo que
en Francia no, un diputado no paga ni en el metro.
Ya, bueno, pero
está el desprestigio de los partidos al final, porque no, pero que sí, ir a un acto de partido un diputado sí que puede considerarse, es que el partido es el vehículo de representación y entonces sí que puede entenderse que entre las funciones del diputado está ir a un encuentro con militantes en donde sea, en Jumilla o donde sea. Pasa que hay tal desprestigio de los partidos que, claro, ya el acto de partido ya tiene una connotación peyorativa que no tendría por qué tener.
Lo que me parece peor del caso Monago
es el vodevil.
Bueno, eso, pues, pero eso va en... Esa es la puesta
la condición
en
escena. Ahora mucho más. No,
a mí me parece, fíjate, la diferente vara de medir que se ha utilizado para el caso del diputado turrelense y él. Pues claro, el diputado turrelense dimite y entonces ya marca... Bueno, pero oye,
Rudy le dice,
tenía mucha más justificación el diputado turrelense, que después de todo estaba viviendo con esa colombiana, o sea, vivía con ella, era su pareja de estable, y por lo tanto cuando iba a verla iba a su casa, o sea, ella podía decir, yo tengo dos casas, paso la mitad del tiempo en Teruel y con mis hijos, y la mitad del tiempo en Canarias con mi pareja, y por lo tanto, pues divido mi tiempo y hago viajes, unas veces vivo aquí y otras veces vivo allí, bueno, pues eso, que era justificable,
le costó
la carrera. Bueno, pues si tú ya como partido aceptas que ese es el precio que se paga, ¿por qué el otro no lo paga?
Porque es una decisión de Rudy, que su ámbito es
Aragón. Pero es el mismo partido.
Los partidos todos no pesan lo mismo, y este es presidente de Extremadura y el otro no.
En Extremadura manda él, y en Aragón manda Rudy, esa es la diferencia.
Y ahí en el PP manda Cospedal, y dirá, oye, mira, macho, claro, o todos o ninguno, digo yo, vamos, no lo sé.
Rudy ha ejercido y Cospedal no.
Bueno. Publicidad y seguimos.
En Casa de Herrero, es radio.
Carmen Herrera, oyentes.
Oyentes, Luis, se muestran en desacuerdo una gran mayoría, te voy a leer el comentario de Isabel Álvarez Lorenzo, con que eso de que los diputados tengan el viaje pagado para un acto de partido, bueno, pues que los actos de partido que los pague el mismo, eso es lo que nos dice Isabel, que les ponga delante el cerrito a los afiliados y a buscar quién se encargue de la cuestación. Eso es uno de los asuntos que nos comentan.
Puedes.
Al final, si no los paga el Congreso, los paga el partido y al final también lo están pagando los contribuyentes. O sea que...
Bueno, pero la cosa es de otro modo.
No, pues se arreglarán pues para tener otro tipo de subvención o los partidos. Si viene a ser lo mismo, el acto de partido de un diputado, yo creo que entra dentro de su función de representante.
Ya os he dicho que yo he utilizado esos vales para ir a hacer bolos de partido. Y nunca tuve conciencia que estaba haciendo algo innoble o algo que no respondía. Pues te invitan de un sitio para que participes, para qué tal, y te invitan pues gente que no tiene dinero, o sea, porque la gente dice, o sea, las grandes sedes de los partidos, Génova o Ferraz, pues manejará mucho partido, mucho dinero, pero te vas a la sede de Socuéllamos o de un tal y ahí no tienen un puñetero duro.
Claro,
te invitan porque saben que puedes ir, si no, no te invitarían.
Y si criticamos, y yo creo que con razón, que lo que se llama la casta ahora están completamente aislados de lo que es la gente, pues en estos actos lo que hacen es hablar con, si vas a un pueblo pequeño, pues con gente que, de a pie, que les cuentan sus problemas y que yo creo que es positivo.
Estáis echando
Me gustaría
aquí,
que los diputados fuesen a más provincias.
Está muy bien que tú quisieras ir a pueblos porque te gusta ese contacto y porque te parece que es necesario que pues tenerlo, etcétera. Pero yo me refiero a otro tipo de viajes. Hay un congreso en Valladolid, ¿dónde fue? Esta semana pasada, en Extremadura. Fue en Cáceres, ¿no? Estuvo Rajoy. Oye, voy a codearme con Rajoy. Entonces, todos los de Barcelona, los de Bilbao, los de Coruña, todos acuden a la llamada porque va a estar... Esto funciona así en los partidos. Lo de Luis, pues es una extravagancia, pero no es a lo que vamos. A lo que vamos es que el día que el señor Rajoy está en Cáceres, todos van a Cáceres.
Entonces lo paga el partido.
Hacer tacones. Y eso lo tiene que pagar el partido.
No, pero digo que si no te lo paga el Congreso, al final te lo va a pagar el partido.
Bueno, pues que lo pague el partido.
Y los partidos es estupendo.
Pero insisto.
Pero tú haces una reunión de la Junta Directiva Nacional de un partido, por ejemplo el PP, que eran 200 y pico tíos, y ahora los cargos natos son los diputados y los senadores y los europarlamentarios y tal, y aparte de otra mucha más gente, y te mandan... ¿Y tú qué haces? Tú, un partido, te gastas
200 y pico billetes a no sé dónde, o dejas de hacer convenciones de esa naturaleza. Pues chico, yo, lo normal, a ti te invitan a eso, la mayor parte del tiempo no tienes ninguna puñeteras ganas de ir a una convención de 200 tipos de tíos, y vas porque eres miembro nato de no sé qué, por tu condición de europarlamentario, o de diputado, o de senador. ¿Qué haces, Javier Horcajo?
Pues no, le dices a tu partido que te pague el billete. Así pues de
ya
simple.
Te dice, ¿no? Si ya te lo estoy, ya te lo estoy pagando, tienes un vale para que te lo pagues.
No.
Claro, es que
la condición,
el problema es la opacidad, no, que no sea público esos viajes. Yo creo que es el único problema que le veo. Que no haya un listado de acceso público a todos los ciudadanos.
Estoy de acuerdo con eso, pero una cosa ser representante, de los ciudanos o como miembro de un partido político. Esto es muy simple, hazte esa pregunta. Si eres el representante de los ciudadanos, ¿estás representando a todos los ciudadanos o estás representando a ti en una organización?
Pues la... Las dos cosas forman parte de lo mismo. El partido es el vehículo para representar. No, tampoco se puede contraponer el,
por ejemplo,
el representante de los ciudadanos a ser miembro de un partido.
Uno de los casos de Monago, caso cierto, ¿no? Presentación de la campaña electoral del Partido Popular en Tenerife. ¿Eso qué es? ¿Qué tiene que ver eso con el Senado, que termina su legislatura el día 31 del mes que viene? No, chico.
El vicio es de origen. No. Si aquí hubiera listas abiertas, simplemente con eso, cualquier diputado justificaría perfectamente todos sus costes, todos sus gastos.
De acuerdo en ese punto. Hagámonos fuerte en la reivindicación de las listas abiertas y desbloqueadas.
Entonces ya se ocupará usted de quedar bien con sus conciudadanos, de decirle en qué emplea su tiempo, el libre y el no libre.
El diputado inglés ya se lo cuenta
sus suscripciones unipersonales.
Y luego le puede decir, y yo tengo este dinero, además es que ahí no habría problema, tengo este dinero, mire, y me lo voy a gastar en esto, voy a viajar a este pueblecito, que es con el dinero
de mi, esté en mi circunscripción y
que me da. O me voy a ir a Canarias porque me interesa mucho ver cómo puedo llevar a mis
carnavales.
Cada viernes abres la oficina y recibes a todos los que te quieran ver en tu circunscripción.
Es que es así.
Funciona muy bien.
Bueno, todo eso por un...
Se habría acabado. Quiero decir, insisto, y estamos aquí con este asunto, cuando hoy están dos presidentes de la Junta de Andalucía, presidentes del Partido Socialista, 900 millones, 950 millones. 800. Y aquí no pasa absolutamente nada. Y estamos con una historia que de verdad que es una minucia.
De momento les hemos abierto causa, lo más es que no tienes paciencia, deja que el Supremo investigue el asunto. Es que estáis de verdad de un... Oye, por cierto, ¿les hemos mandado estos a la nueva tienda de libertad digital?
No, pero yo creo que es un momento estupendo porque no sé si la conocen, ya conocíais la tienda de libertad digital, pero ahora es la nueva tienda de libertad digital, de hecho sí es el dominio en internet, la nueva tienda de libertad digital, que además tiene un teléfono muy sencillo, 902-071-700.
No tiene nada de sencillo.
¿Cómo que no? ¿A qué te has quedado con él?
Pues no.
Yo sí. Mira, 902-071-700.
A ver, repite.
902-071-700.
Sí, lo ha aceptado la
tía. ¿Ves cómo es muy fácil?
Es que ayer tropezó. Ayer, sí, cuando...
Ayer dije que me lo sabía fenomenal y fui a decirlo y me quedé.
Pero no es fácil. A ver, ¿cuál es el teléfono, Javier Horcajo?
No.
¿Ves cómo?
No me sé ni el mío.
No, pero ¿a qué te has quedado con la web?
701-701.
No, 700.
700, eso es.
No liemos a la gente. Pero que os habéis quedado con cómo se llama la tienda. La nueva tienda de libertad digital. Y además os cuento que como regalo de bienvenida vais a tener 8 euros de descuento en la primera compra.
Sí, Javier Horcajo nos deja. Si le parece mal ese descuento, porque no está suficientemente justificado.
Sería incluso mejor 10.
Bueno, en tal caso podemos proceder. Tal como nos hemos puesto de estupendo.
Miembro del Club de Amigos de Libertad Digital.
Si eres socio del club, un 5% de descuento.
¿Acumulable o no?
En tu caso lo estudiaremos, pero vale. Esto te lo dicen en el 902-071-700.
¿Tú eres socio? Si no eres socio. ¿Eres socio?
¿Tú qué sabes?
Sí, lo soy, sí. ¿Sí?
¿Qué número tienes de socio?
Pues, ahora me has matado. No sé si llevo aquí la tarjeta. Hay que venir muy preparado.
Parezco
Monago sacando la visa.
No, que era una broma. Ahora, era darle tiempo a Carmen Arreaza para que volviera a su... ¿Tú el 47?
Sí. ¿Cómo hecho? Ahí me has ganado.
¿47? 47 es un número altísimo.
Altísimo.
47, si tú eres de los fundadores de esta casa, te tendrán que dar un número más...
Porque yo no pido.
Bueno, a ver,
pues,
más.
Nos informa uno de nuestros oyentes, José María, que precisamente, bueno, pues va a atender a todo lo que diga Monago en una entrevista en televisión que va a dar en 13 Televisión, y algunos también están inquietos por el hecho de que vaya a dar otra mañana. O sea, se preguntan si esta ronda va a continuar, porque hoy ha dado una, mañana otra.
Ha crecido, él está convencido de que ha demostrado su inocencia y que ya, por lo tanto, ha pasado este cáliz y que ha salido airoso.
Bueno, ha sobreactuado mucho hoy, de verdad.
Mucho.
Sí,
pero, el día 27 le están esperando
y,
en el
y ha moderado su conducta, porque en lugar de irse el lunes a Canarias se viene a Madrid.
Pero, si parecía de Gol, cuando de Gol corto pagaba la luz del Elíseo, de su...
Lo peor ha sido cuando ha dicho que no tenía parabólica.
Gol?
Eso ha sido
había un contador individual para su cuerpo.
Sí, hizo
para la luz y para el agua.
Y el agua. Hizo que lo pusiera.
Sí, sí. Llegó allí y dijo, el Elíseo, sí, pero...
Es que a él no le gustaba. Lo hago yo. No le gustaba el
teléfono. Y el teléfono.
Y el teléfono. Él no le gustaba el
Elíseo. Era una línea para la familia.
Sí, no le gustaba nada porque, claro, había sido el Palacio de la Pompadour. Y... Él era un hombre
austero,
moralmente poco pompadour.
No siempre consigues acabar en el Elíseo en Francia.
Por cierto, que se parecía mucho a Courtois.
Sí.
¿A Courtois?
De Gol.
Bueno, con la nariz.
Sí, sí, es verdad.
Hombre, con bastantes kilos de más. Y...
Bueno, depende
no,
también.
No. Pues de joven era muy delgado.
El de Gol joven era muy delgado.
Sí, sí, sí. Lo que tenía era un mal aliento espantoso.
¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Si tú le has saludado alguna vez.
Es célebre.
¿Tú le has saludado alguna vez? No.
No
pues entonces, entonces no tienes ni la
vergüenza. Decía Churchill.
Bueno, Churchill diría esa maldad, fuera verdad o no lo fuera.
Sí, te decía que de todas las cruces que había llevado en su vida, la más pesada era la de Lorena.
Bueno.
También nos comentan, Luis, les inquieta el hecho de que por qué no se pueden hacer limitados en vez de ilimitados esos viajes de los parlamentarios, sea para actos de partido, no lo sea, pero que cada parlamentario cuente con X, el X, claro, lo tendrá que calibrar el Senado o el Congreso, para cada uno. Oye, lo que si le llaman más o le llaman menos, pues eso ya es cuestión.
Sería más lógico para los grupos, que todos los grupos tuvieran un cupo. Entonces ya...
Si se publica, al final... Hay un control interno, o sea, ningún diputado va a querer tener 50 viajes más que el resto.
La transparencia siempre es tan buena.
La cuestión de fondo es esa.
Estamos de acuerdo en eso.
Y también Antonio Pérez, que no sé si es que tiene información privilegiada, pero nos comenta, los documentos de Monago incluían la agenda que manda Europa Press y facturas Visa sin poder cotejar con billetes. Lo que es cierto es que, para que la gente lo sepa, lo han podido ver los que estaban allí, pero esos documentos solo se los enseñará Monago a los periodistas de buena fe, como ha reconocido el mismo en televisión, porque no se fía de que se los vayan a publicar.
O sea, nadie va a poner a los amigos.
No, la información.
O sea, si eso es.
Los han enseñado.
Pero no puede hacer fotocopias.
Y no, se ha dicho que está en manos de sus abogados, en plural, que eso ya.
Aunque no ha dicho que vaya a denunciar a público, ¿eh? Que es un periódico que lo.
No ha dicho que les vaya a denunciar, pero que forman parte de su defensa y que lo tienen.
Bueno, cuando empieza con sus abogados, ya es.
Eso ya a mí, cuando alguien dice mis abogados.
Ya que estamos hablando de privilegios y de cohechos, sepamos quién se lleva esta semana, Carmen Areaza, la paletilla de juego directo.
De
esa que Javier Horcajo se quiere llevar siempre y no se lleva nunca.
Es verdad, está muy cotizada. Todo el mundo le apetece llevársela, pero nadie puede porque, bueno, si podéis y participáis en nuestras redes sociales comentando el programa. Hoy estáis descartados los tres y se lo lleva Ricardo P. Carratala, que nos escribió en Facebook el jueves y opinó sobre el tema de los ERE, de la investigación de Chávez y Griñán.
Bueno, y hoy vamos a mandar a Gáez al fiscal general del Estado, a Eduardo Torres Luce, porque puede ocurrir que en algún momento este fin de semana le llamen por teléfono y le diga a Romero de Tejada, oye, que ya hay fumata blanca, que ya los fiscales de Cataluña se han puesto de acuerdo. Entonces tiene que estar con el pabellón auricular muy en forma para que no se le pierda o no se le, en fin, trastoque ningún detalle y pueda calibrarlo muy bien. Así que, Eduardo, Gáez, 902-026-024.
Este teléfono sí que es fácil, ¿eh? 902-026-024. Los mejores profesionales y la primera cita es gratuita.
Además tiene uno muy cerca de su casa. No voy a decir lo que está en su casa, pero tiene uno muy cerca.
Raúl Vilas, quedas despedido.
Muchas gracias.
Javier Orcajo, quedas despedido. Y Tomás Cuesta, también tú quedas despedido. Y una vez que estáis despedidos, os
pues
voy
yo
a dar...
estoy despedido a Tomás Gómez. Ya.
Bueno, también...
Tomás Gómez le saluda y despide a Tomás Cuesta.
No, perdona. Tomás Gómez, queda usted despedido también. Estás más contento a partir de ahora.
Hombre, en estaré...
Y yo a ti, Luis, te mando a ver la tele a tu casa con Movistar Televisión, que es la mejor opción que puedes tener, porque además puedes grabar los programas que hayan transcurrido durante el tiempo que estamos haciendo
si
el programa.
Algo, porque no necesito.
Javier, estás despedido.
Hoy en Cine Estrenos, Tammy, que es una comedia, una road movie americana con Susan Sarandon entre el reparto de actores. En Movistar Televisión, esa película y muchísimas más opciones para ver series, películas, fútbol.
Bueno, pues volveremos el lunes, que no sé qué día será. Pues hoy qué día es.
14.
¿No? Pues será 17 entonces, ¿no? Lunes 17, habrá más noticias, estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz fin de semana a todos vosotros, amigos.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.